parte huérfana con madre viva. Para entender cómo termina la historia, hay que entender cómo empezó. Empezó mucho antes de mí. Capítulo. Hazte un aborto. Antes de que yo naciera, la abuela le dijo a mamá: «Hazte un aborto». Mamá no lo hizo. Es probablemente la única decisión suya por la que debería estar agradecida. Aunque con la palabra «agradecida», después tendré una historia aparte, larga, no sencilla. Vine al mundo en diciembre de 1984, en Ust-Kamenogorsk, en Kazajistán, en país todavía soviético que ya se resquebrajaba. Aunque los adultos entonces probablemente no lo llamaban así. Después se derrumbaría por completo, y en lugar de lo habitual, llegaría algo diferente. Estantes vacíos, dinero que desaparecía, tiroteos en las carreteras, un autobús que podían detener en medio del camino, y hombres con ametralladoras para quienes tu vida era solo un estorbo entre ellos y una bolsa con dinero. Vivíamos en una casa particular en las afueras de la ciudad. Huerto, gallinas, conejos, cerdos, lo que en otro contexto se llamaría encanto rural. En nuestro caso, no era encanto. Era mecanismo de supervivencia. Cuando la abuela contaba después cómo su autobús una vez fue detenido y robado a punta de arma, y el abuelo iba por la carretera con alguien, vio a una mujer con un bebé, se detuvo a ayudar, y resultó ser una emboscada, y de los arbustos saltaron hombres y empezaron a disparar. Todo esto se contaba con la misma voz con la que en casa podían discutir cuánta sal llevan los pelmeni o si llegarán a desenterrar las papas antes de la lluvia. Yo escuchaba esto a los 7 años, y nadie consideraba que a un niño había que protegerlo de esos relatos. No era una película de terror, se consideraba vida, esa en la que el peligro no se distingue, el fondo. En un mundo donde un tiroteo en la carretera suena tan cotidiano como receta de sopa, el cuerpo aprende una cosa muy temprano: no te relajes. El peligro no avisa, simplemente está. Y si no lo sientes de antemano, ya llegaste tarde. Capítulo Amor. Mamá se llamaba Liubov, amor. Hasta hoy me parece broma cruel del destino, pero entonces yo no pensaba en bromas. Simplemente había una mamá que se llamaba Liubov y una abuela que se llamaba Nadezhda, esperanza, y yo, Vera, fe. Vera, Nadezhda, Liubov. Fe, esperanza, amor. Y ninguna de ellas me tocó de verdad. Eran palabras, pero no experiencia. Mamá fue primera hija de la abuela. Creció en la calle. La abuela trabajaba en 3 empleos. El padre bebía y golpeaba. Después vino un divorcio temprano. Y mamá con su hermano menor, Oleg, mi tío, quedaron en algún lugar entre una madre ausente y un padre ausente. La calle los crió antes de que alguien tuviera tiempo de decirles cómo vive la gente. Mamá era terca desde niña. Cuando la ponían en el rincón, se dormía ahí, pero no pedía perdón. Cuando la regañaban, miraba al suelo y no se disculpaba. Muy fuerte en matemáticas. Mente matemática real. Que en otra familia, otro país, otro inicio, la habría llevado hasta alguna facultad de ciencias exactas o a la ciencia. En esta vida no la llevó a ningún lado. En esta vida hubo 2 colonias para menores difíciles. Vandalismo, cárcel por robo, después otra más, alcohol como forma de no sentir. Hombres del mismo mundo donde golpean, beben y no preguntan qué llevas dentro. Mucho tiempo me pareció que la terquedad de mamá era carácter. Después entendí. No era libertad. Era la única forma de autonomía que tenía disponible. Mamá hacía vandalismo. La abuela exigía obediencia. Mamá se dormía en el rincón y no se disculpaba. La quebraron gradual y hace mucho, antes de mí. Para cuando nací, vivía en anestesia, alcohol, hombres, cárcel, cualquier cosa con tal de no estar dentro de sí misma. El hermano menor de mamá, Oleg, era su polo opuesto. Mamá se dormía en el rincón y no se disculpaba. Oleg se disculpaba por todo, sonreía, bromeaba, sabía adaptarse, sabía suavizar. Le iba mal en la escuela, la abuela decía que era medio tonto. Pero no era cuestión de inteligencia, sino de estrategia de supervivencia. Los 2 crecieron en la calle, y los 2 le tenían miedo a la ira de la abuela. Solo eligieron estrategias diferentes. Mamá, la rebeldía, Oleg, la adaptación. Capítulo. Esperanza. La abuela se llamaba Nadezhda, Esperanza. nació en vísperas de la guerra, en familia donde hubo 10 hijos y sobrevivieron 4 hermanas. A los demás se los llevaron el hambre, las enfermedades y lo que en aquel tiempo no se consideraba catástrofe, sino simplemente vida. Desde los 9 años rodaba piedras pesadas para el ferrocarril, descalza, porque no había zapatos, robusta, fuerte, con manos pesadas y voz que hacía estremecer a hombres adultos en el mercado. Yo la conocí ya así, mujer trueno, fuerza de la naturaleza, mujer que podía gritarle a cualquiera, pelearse con un hombre, armar una escena, aguantar 3 trabajos, el comercio y una vida en la que la suavidad se consideraba un lujo casi mortal. De su infancia sacó una sola regla. Se convirtió en su columna, su religión y su único idioma. La debilidad mata. Los sentimientos, un lujo. La ternura, un peligro. Si no eres más fuerte que el mundo te aplastará. No era teoría. No lo pronunciaba con palabras bonitas. Simplemente vivía así. Revisaba la limpieza de los rincones de sus hijos con un algodón para que no hubiera ni una mota de polvo. Mamá y Oleg fregaban el departamento hasta dejarlo reluciente y le freían tubitos cuando llegaba del trabajo, no porque fueran niños amables, sino porque, de lo contrario, en casa podía empezar el infierno. Ellos después me decían muchas veces lo afortunada que era porque la abuela no revisaba mi limpieza con algodón y que mi vida era una ganga. Cuando después leí el artículo de Petranoskaya sobre los traumas generacionales, sobre cómo las guerras y el hambre transmiten no solo la pobreza, sino la atmósfera misma de la existencia, no necesité imaginar nada. Ese miedo vivía en la casa antes de que yo apareciera en ella. No confíes, no te relajes, aguanta. Esto no se transmitía con palabras. A través de cómo te toman en brazos, o no te toman. A través de cómo responden al llanto, o no responden. La abuela lo recibió de su madre. Se lo pasó a mamá. Mamá, a mí. Mi mente aprendió a sobrevivir antes de aprender a vivir. Aprendió a leer el estado de ánimo por los pasos, por el sonido de la bolsa dejada junto a la puerta, por cómo entraba la persona a la casa y cuál era la primera palabra que decía. No miraba lo que los adultos decían, sino lo que emanaba de ellos. Así dentro de mí nació el conejo. Oye el peligro antes de que suceda. No se relaja. Vive un segundo antes de la realidad. La abuela temía que yo creciera como la madre. Débil, descarriada, borracha, perdida. Que me muriera bajo una cerca. Sus palabras a mi yo de 8 años, ¿te vas a morir bajo una cerca, como tu madre? No eran maldad, era su propio horror puesto al revés. No sabía elogiar, porque en su mundo el elogio relaja, y relajarse es imposible. Si el niño obedece, la casa está limpia, todo bajo control. Entonces el mundo todavía no se ha desmoronado. Si sueltas, todo se derrumba. Daba lo que tenía, y lo que tenía era sobre todo miedo. Y tenía una maldición. Más bien, ella misma era la maldición, para quienes amaba. Maldecía a mamá, a Oleg, a mí. Decía palabras. Y las palabras se cumplían. Mamá murió a los 42. A Oleg lo mataron a golpes estando borrachos. Yo crecí con la sensación de que mi número era el siguiente. Que el número 42 estaba escrito en algún lugar dentro de mí y borrarlo era imposible. Capítulo. Abuelito. El abuelo, Valeri, no de sangre, segundo marido de la abuela. Alemán, nacido al inicio de la Gran Guerra Patria, en la URSS. Ya eso, estigma. Ser niño alemán en una escuela soviética de posguerra significaba ser un blanco fácil. Le untaban grasa de cerdo en el pizarrón. Lo obligaban a confesar cosas que no había hecho. Lo amenazaban con matarlo. Me lo contó una vez, ya de adulto, borracho, y nunca más volvió al tema. Vivía como si dentro todo estuviera bajo llave. Parco, distante, frío. Cuando la abuela gritaba, callaba, cuando humillaba, se iba. Se escondía en el garaje y bebía. Ella lo llamaba abuelito, a sí misma, abuelita. Ni una vez en toda mi infancia vi que se abrazaran, se besaran, siquiera se tocaran con suavidad. Mi primer y único modelo de relación entre hombre y mujer se veía así. Ella manda, él aguanta, Nadie calienta a nadie, y al lado de otra persona de todos modos da miedo. No golpeaba ni gritaba, y con ese telón de fondo parecía seguro. Pero el silencio cuando te golpean al lado, eso también es traición. No golpeó, pero tampoco detuvo. Cuando la abuela me gritaba o me pegaba, él no la detenía. Se iba al garaje. Hacía como si nada pasara. Solo mucho después, ya en terapia, entendí que me quería. A su manera, en silencio, impotente. A la distancia en la que él mismo alguna vez aprendió a sobrevivir. Pero a la infancia eso no la alivia. En la infancia se lee otra cosa. ¿Protegió? ¿No protegió? Y si no protegió, entonces estás sola. Capítulo Pelmeni, en vez de leche. Desde los 6 meses viví con la abuela. Mamá fue a la cárcel por robo. No me amamantó. Eligió fumar. La abuela me alimentaba con Pelmeni. Pelmeni en vez de leche a los 6 meses. Abuela en vez de mamá. Tenía medio año. Ni siquiera sabía darme vuelta bien. La persona que me dio la vida simplemente desapareció. Con la cabeza no recuerdo. El cuerpo recuerda. Primero terror. Después dolor. Después algo dentro se apaga. El llanto no funciona. Nadie viene. Y entonces el bebé hace lo único que puede. Deja de sentir. No histeria, no agresión. Vacío, apagón. Estaba sola. Y ni siquiera sabía que podía ser de otra manera. Tenía 40 años cuando entendí de dónde venía esto. Tenía medio año cuando empezó. Capítulo Cuchillo en el costado. Tenía unos meses cuando mamá estaba bebiendo con un conocido y algo salió mal. Él la apuñaló con un cuchillo y ella me dejó caer de los brazos. Esto, no lo recuerdo, antes del año. Pero el terror a los cuchillos me apareció en cuanto tuve a mi hijo y parecía sin causa. La abuela contaba esta historia muchas veces, completamente cotidiana, sin horror, sin pausa, sin el sentido de «pudo haberte pasado algo terrible». Simplemente, como cuentan los precios del mercado, la apuñalaron, la soltó, no pasó nada, viva. En el mundo de mis adultos, un cuchillo en el costado no se consideraba catástrofe. Catástrofe era cuando no hay dinero para pan. ¿Y un cuchillo? Bueno, pasa. Más tarde, ya bien pasados los 30, bajo MDMA, en terapia, se levantó algo más del periodo más temprano, no como imagen, como un saber corporal del cual no había forma de desentenderse. Mamá se prostituía en mi presencia, la humillaban. Ella hacía lo que hacía, y yo estaba en algún lugar cerca, a un brazo de distancia de lo que un bebé no debería ver. Con la conciencia, esto no se puede recordar. El cuerpo recuerda. Entonces se hicieron comprensibles muchas cosas. ¿De dónde a los 5 años aparecieron acciones sexuales extrañas en el jardín de infancia con un niño? No porque yo entendiera algo, sino porque el cerebro repetía el único modelo de cercanía que ya había grabado. ¿De dónde después, a los 9, me hacía daño con un lápiz en las partes íntimas y pensaba sobre mí misma? Soy suciedad. No me pasó algo malo, sino yo misma. Soy lo malo. Mi crítico despiadado nació en algún lugar aquí. No una voz, no un pensamiento, un saber. No discutía ni demostraba. Simplemente dictó sentencia. Definitiva, inapelable. El niño no concluye que el entorno es anormal. Concluye que él mismo es anormal. Si el problema está en mí, puedo volverme mejor, más callada, más limpia. Y entonces quizás dejen de herirme. Mi perfeccionista empezó con ese trato. Vuélvete impecable y no te tocarán. Capítulo. Nieve y alfombra. La abuela contaba cómo mamá me sentó en otoño sobre la nieve mientras bebía con sus amigas. Así empezaron mis problemas con la vejiga, para toda la vida. A los 3 me oriné en la alfombra de la guardería, delante de todos, en un acto matutino. Me regañaron públicamente, no explicaron, no consolaron, y en casa tampoco se podía contar. En esas casas se entiende muy rápido la diferencia entre el dolor y el dolor permitido. Si tienes vergüenza, miedo o te sientes mal, no es razón para ir al adulto. Es razón para callarse. La vergüenza me inundó por dentro como si todos vieran lo que hay adentro. El cuerpo me traicionó. Desde ese día se convirtió en el enemigo, en aquello que hay que vigilar, en lo que no se puede confiar. Así, dentro de mí, se instaló el control. Se convirtió en el único en quien confiaba. Nunca soltaba, porque sabía, si sueltas, pasará como entonces, en la alfombra, delante de todos. Relajarse, igual a perder el control, igual a pasar vergüenza, igual a ser aniquilada. El cuerpo aprendió esto a los 3 años. La cabeza lo alcanzó a los 40. Después pasé 35 años pensando que todas las personas sienten el mismo dolor agudo y cegador cada vez que necesitan ir al baño. No pesadez, no incomodidad, sino un dolor que es imposible aguantar ni un segundo. En una reunión, estás sentada apretándote con la mano bajo la mesa, fingía. Escuchas, y por dentro, dolor a través de todo el cuerpo. Solo en Canadá, ya pasados los 30, de pronto entendí que la mayoría de la gente no vive así. Mi marido una vez dijo que le daba pereza levantarse de noche al baño. Pereza. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que eso significaba. Que se puede tener ganas de ir al baño y no retorcerse de dolor. Que se puede aguantar y no pasará nada. Que para la mayoría de la gente es solo una pesadez que se puede ignorar. Me diagnosticaron vejiga hiperactiva. Capítulo. Sala del tribunal. Después mamá regresó de la cárcel, pero no vino a vivir con nosotros. Bebía, andaba, desaparecía. A los 2 años se olvidó de recogerme de la guardería y la educadora me llevó a su casa. Casi no recuerdo nada de ahí. Solo las paredes azul oscuro del baño y la sensación de que el día ya terminó y nadie vino a buscarme. Cerca de la noche llegó la abuela. Ese episodio fijó en mí un pensamiento muy simple. A mí se me puede olvidar, no con la cabeza, con el estómago, como un espasmo que desde se activa cada vez que alguien llega tarde, y de ahí creció un segundo, más callado. Si me olvidaron, es que algo anda mal conmigo. Soy mala. En ese mismo periodo fue el segundo juicio. Otra vez robo. Recuerdo la sala del tribunal y recuerdo cómo me estiré hacia mamá para subirme a sus piernas. Y ella me empujó. Es uno de esos momentos que no se convierten en recuerdo con palabras, sino que quedan como saber en el cuerpo. Las manos se estiran, y no las aceptan y las empujan. No es lo mismo que cuando mamá simplemente no está. Es diferente. Mamá está. Y aún así no me quiere. De ese lugar después vendrá el vacío. Las manos se estiran y las empujan. De los 2 a los 6 años, mamá estuvo presa de nuevo. Las cartas llegaban rara vez, y en las cartas no había amor. Y enojarse con ella no se podía. Eso lo entendí muy temprano, más profundo que con la cabeza. Si me enojo, desaparecerá del todo. Por eso el amor hacia mamá se fue a un lado, el odio al otro, y entre ellos creció un muro. La abuela repetía, «A tu madrecita tú no le haces falta». No gritaba, no dramatizaba. Simplemente lo informaba con la misma cotidianidad con que informan el pronóstico del tiempo. No eran estallidos aislados. Era un sistema. El aire de la casa. Un niño en ese aire no discute, porque no tiene con qué comparar. Simplemente cree. La abuela maldecía a la gente y contaba cómo una vez maldijo a alguien, y ese mismo día murió. Después maldecía a mamá, al tío, a mí. La abuela me maldecía a mí también. Yo ya lo sabía. Y sabía, se cumple. Escribo esto y noto que apreté las mandíbulas. Las manos frías. El cuerpo recuerda más rápido de lo que alcanzo a escribir. Por eso, pausa. Respiración. Pies en el suelo. La gata al lado. Ventana abierta. El aire. De marzo. Con olor a algo húmedo y vivo. Esto es ahora. Lo que fue, fue. Pero ahora, este aire. Capítulo cigarrillos. A los 5 años, volé por primera vez a ver a mamá en la cárcel de régimen estricto de Karagandá. Volamos con la abuela. No recuerdo alegría por el encuentro. No recuerdo emoción. Recuerdo el baño. Mamá me llevó allí y me pidió que escondiera los cigarrillos que le había traído la abuela, en la ropa interior. Los escondí. Los pasé por la revisión. Por dentro todo se tensó, como se tensa cuando haces algo de adultos, peligroso y no del todo claro. Pero te dan a entender que es normal, que se necesita. No abrazar, no sentar en las piernas, no conversar, sino dar una tarea. Esa es la primera visita con mamá que recuerdo. Después viviré mucho tiempo con la misma plantilla, sin entender de dónde salió. para ser necesaria, hay que ser útil. No amada, no deseada. Útil. Una función. Pero entonces tenía 5 años y simplemente escondía cigarrillos. Capítulo B. A los 5 años la abuela me echó de casa por primera vez. No de palabra, no en broma, sino de verdad. Me sacó. No tenía llaves, no tenía mamá, no sabía a dónde ir. Oleg la disuadió y me devolvió. Si no la hubiera disuadido, hasta hoy no sé a dónde habría ido. Desde ese día la palabra casa dejó de significar seguridad. La casa se convirtió en un lugar del que te pueden echar. No por un gran crimen, sino simplemente porque al adulto junto a ti en ese momento se le hizo insoportable. Después la abuela me echará más veces, o amenazará con echarme, lo que en fuerza casi no se diferenciaba. Y cada vez por dentro se grababa lo mismo. No estoy aquí por derecho. Estoy aquí mientras sea cómoda, mientras sea callada, mientras sea útil, mientras no estorbe. Si me equivoco, me votarán. Después entraré con esa sensación en todas las relaciones adultas, en el trabajo, en las casas, en las amistades, en el matrimonio. Como si en todos lados fuera temporal, como si en cualquier momento pudieran pedirme que me vaya. Y es mejor crear un plan B de antemano para ese caso. Hasta hoy tengo un plan B para todo. Desde entonces en todos lados soy temporal. Para cada situación. Un plan B. Hasta hoy. Capítulo. La estaca. A los 6 años me senté en una estaca. La vecina Markovna tenía un columpio en su patio. Otros entretenimientos casi no había. Y su huerto nos parecía parque de diversiones. Normalmente dejaba columpiarse. Ese día, no. Yo estaba no tanto molesta como desconcertada. Ayer se puede, hoy no se puede. ¿Por qué? Si por la puerta no se puede por la cerca. Esa era mi lógica infantil. Nos trepamos con el niño vecino. Yo primero, porque siempre era valiente y me trepaba primero. Él me impulsó y empujó un poco, y me senté en una estaca oxidada directamente en la entrepierna. Bajé por el otro lado con cuidado, sin gritar, sin entender lo grave que era. Simplemente vi la sangre. A casa iba con terror. No del dolor. De otra cosa. Piernas de algodón, manos heladas. Del saber de que si llegas con dolor, puedes recibir además un castigo. Eso ya había pasado. Cuando te duele y en casa lo convierten en tu culpa, el cuerpo aprende muy rápido a esconder la herida antes de pedir ayuda. Entonces mentí. Dije que el vecino me tiró una piedra. Por eso enseguida me dieron en el trasero. Fuerte. En el lugar donde ya corría sangre. La abuela me arrastró a la casa, me tiró en el sofá, me abrió las piernas. A ver qué había ahí. La cerca estaba oxidada. La herida era desgarrada. Me llevaron al hospital. En el primero no me recibieron, en el segundo. Ya solo recuerdo la anestesia y la frase, «Todo va a estar bien». Y por primera vez en todo eso, se soltó el miedo. No porque dejó de doler, sino porque por fin había adultos cerca para quienes el dolor no significaba culpa. No era la primera vez que estaba en el hospital. Antes ya casi había muerto de alguna enfermedad. Me pusieron un suero especial y dijeron que o sobreviviría o no, sobreviví. Hasta los 9 años caí en hospitales varias veces, siempre sola. La abuela pasaba comida. Quedarse con los niños entonces no se acostumbraba. Mamá estaba en la cárcel. Me acostumbraba a lo mismo una y otra vez. Cuando estás mal, no hay nadie al lado. Eso no se percibía como tragedia. Se percibía como norma. Después lo repetiré muchas veces y lo confundiré con fuerza. Capítulo. Primer grado. Cuando tenía 6 años, entré a la escuela, a una clase experimental. Había que pasar un concurso. Ya me gustaba cómo funcionaba la cabeza, me gustaba resolver algo no estándar, atrapar la tarea al vuelo, sentir cómo un pensamiento se enganchaba a otro y corría más lejos. Componíamos poemas, hacíamos ejercicios extraños con palabras, escribíamos textos donde cada palabra debía empezar con la misma letra. El mío fue así. Odnazdi, Otet, Olega, Otlovil, Oleñonka. Oleg, Ochenabradovalsa. Una vez el padre de Oleg atrapó un cervatillo. Oleg se alegró mucho. Me gustaba. En el estudio, por primera vez sentí no vergüenza, no ansiedad, no la necesidad de adivinar el humor del adulto, sino algo parecido a la libertad. Ahí yo no era la Baibasarca. ¿Un insulto regional para una niña torpe, incómoda, que nunca hace nada bien? No era la atolondrada, no era la niña a la que toleran, sino alguien a quien le sale bien. Muy rápidamente aprendí a adivinar lo que los profesores querían, incluso antes de que lo dijeran en voz alta. Leía a los adultos al instante, no por astucia, sino por necesidad. Si sabes lo que necesitan y se lo das antes de que lo pidan, no te tocan. El estudio muy temprano se convirtió para mí no solo en placer, sino en moneda, mi forma de ganarme el derecho a existir. Así, dentro de mí, nació la zorra. Lee, anticipa, da antes de que pidan, para que no la boten. Hasta la escuela había que caminar 20 minutos a pie. La abuela me mostró el camino una vez, después, sola. Así estaba organizado todo en nuestra casa. Te muestran. Una vez. Después ya debes poder. Volver a preguntar, tener miedo, decir que da miedo. Nada de eso se contemplaba. Caminaba sola, a los 6 años, por un barrio donde los adultos tranquilamente discutían asaltos a autobuses y tiroteos en las carreteras, como si fueran parte de la vida normal. Pero yo no tenía con qué comparar. Si te muestran el camino una vez y te mandan a caminar, no piensas, esto no es seguro, piensas, así tiene que ser. Una vez camino a casa desde la escuela, un hombre sacó y me mostró su miembro. Se paraba, miraba qué haría yo, me llamaba a acercarme. No recuerdo la imagen en sí, sino la impotencia. Que estaba sola, que no había nadie al lado, que nadie podía ayudar, que simplemente había que correr. Corrí. En casa no conté. Si te lastimaron, resuélvelo tú. Después entenderé. Eso no es fuerza. Es silencio aprendido. Si llegas con eso a casa, te castigan no por lo que te pasó, sino por haberlo traído a la casa. 6 años, 20 minutos sola por el camino, y así cada día. Pero había mañanas en que la nieve crujía bajo las botas, y el mundo olía a helada, y yo caminaba y respiraba, y por un segundo todo era simple. Paso, respiración, crujido, cielo. Capítulo. La tropa. Desde los 6 años ganaba dinero yo misma. Primero vendía periódicos, después cigarrillos, chocolate, bebidas. ¿Quieres una Dendy? ¿Consola de videojuegos clon de Nintendo? ¿Popular en la URSS/postsoviética? Gánatela, dijo la abuela. Y me la gané. En esos años, todos alrededor vendían lo que podían, como podían. Junto a la tienda ponían una caja grande de cigarrillos, encima una tablita, desplegaban la mercancía. Eso se llamaba tropa, un puesto callejero improvisado para vender mercancía, típico del comercio informal postsoviético. Te paras y vendes. Si llega la policía, hay que agarrar lo que puedas y correr, porque el resto simplemente se lo llevan. Una vez no llegué a tiempo. Me pasearon largo rato por la ciudad, después me llevaron a la comisaría. De ahí me escapé. Ahorré 1.200 tenge, moneda kazaja, y me compré una Dendy, yo sola. No la pedí, no esperé un regalo, no la recibí por buen comportamiento. La compré. Era casi felicidad, hecha con mis propias manos. Después el tío Oleg llegó borracho, se cayó sobre mi Dendy y la rompió. Se acabó. Varios meses de trabajo en la tropa, 1.200 tenge, mi primera gran compra, y en un segundo nada. Nadie se disculpó, nadie dijo que era una lástima, nadie ofreció comprar una nueva. Esa también fue una lección, solo que entonces no podía nombrarla. Lo que tú ganaste, pueden destruirlo en un segundo, y eso no se considerará una tragedia. Simplemente una pequeñez más de la vida. Aprendí a no apegarme a las cosas y a no valorarlas. Capítulo Pasos. Lo primero que de verdad sabía hacer en la vida era leer el humor por los pasos. Escuchaba los pasos de la abuela aún en el pasillo, y ya entendía lo que iba a pasar. Por cómo entraba, cómo dejaba la bolsa, cómo caminaba por el suelo, pesado, brusco o un poco más ligero, se podía saber si hoy todo pasaría tranquilo o todos la iban a pasar mal. La abuela podía alterarse por una gallina, por el clima, por algo que alguien dijo hace 3 años. Y si se alteraba, todos la pasaban mal. No porque ella quisiera torturar a nadie a propósito. Simplemente, así estaba organizado su mundo. Se podía no haber hecho nada. No equivocarte, no ser grosera, no romper una taza. A veces bastaba con simplemente estar cerca en un momento inoportuno. Vivía en modo de escaneo constante. Rastreaba, verificaba. No me relajaba. En casa no se puede. El centinela interno para allá no se apagaba. Trabajaba las 24 horas, sin derecho a relevo. Eso se llamaba vida normal. Capítulo Vaivasarka. Era una niña viva, ruidosa, inquieta, siempre corriendo a sus gustosas para algún lado, tirando algo, cayéndome, chocando con las esquinas, enganchándome con los objetos. Como si yo y el espacio tuviéramos algún conflicto personal. Me interesaba todo. La gente, las palabras, cómo funcionan las cosas, por qué el cielo es así, por qué los adultos dicen una cosa y hacen otra. La abuela me llamaba Vaivasarka. Dentro de mí vivía una energía salvaje y viva, esa que después habría que encerrar. Lo decía delante de gente, se reía. La gente se reía también. Vaivasarka. Torpe, atolondrada, manos de gancho, siempre todo mal, todo se cae, todo se rompe. Escuché esa palabra tantas veces que gradualmente dejé de sorprenderme cuando algo se caía o salía mal. Simplemente esperaba que ahora lo dijeran en voz alta otra vez. Ya de adulta conocí la palabra TDAH. Entonces tenía otra palabra, Vaivasarka. La vivacidad y el ruido en casa no se consideraban algo bueno. Por ellos te ponían en el rincón. Primero simplemente parada, después durante horas, después empecé a dormirme ahí. Más tarde, a partir de los 7, los castigos se endurecieron. Ya de rodillas, sobre trigo sarraceno, así aparentemente se entiende mejor. Había que pedir perdón, muchas veces sin siquiera entender por qué exactamente. Porque nadie explicaba nada. Simplemente grito, orden, rincón, rodillas, trigo sarraceno, silencio. Así dentro de mí domaban al gatito salvaje. Ser chiquito al que todo le interesa y que no sabe estar callado. Su energía viva, esa que después habría que encerrar. Lo domarán mucho tiempo, lo domarán toda la vida. Dentro trabajaba el crítico traductor. Cualquier cualidad mía la traducía al idioma de la culpa. Vivacidad, Vaivasarka, curiosidad, estorbas, energía, toma. La vivacidad había que apagarla. Y yo la apagaba. Junto con ella se acumulaba la vergüenza. El abuelo no protegía. Ahora dice que no sabía nada, porque la abuela lo hacía sin él, y él siempre estaba en el garaje para no caer bajo su ira también. Desde los 7 años ya me dejaban una lista de tareas: limpiar la casa, cocinar, alimentar al ganado, y se iban todo el día, dejándome sola. Eso también parecía normal. No sabía que hay casas donde a un niño de 7 años no lo dejan solo todo el día, donde los adultos juegan con los niños, donde los fines de semana no significan desiervar, limpiar, alimentar, barrer. Lo supe solo después, cuando vi otras familias, y no fue un shock, sino pena callada por la vida que otros tienen por defecto. Y envidia. Pero yo no era solo obediente. Cuando el abuelo llegaba del turno nocturno y se desplomaba a dormir, y yo quería salir a jugar, sabía. Pedirle a la abuela es inútil. Al abuelo despierto, también. Pero si te acercas a él dormido, le tocas el hombro y rápido, con cariño. Todavía no despierta del todo. Le preguntas, «Abuelito, ¿puedo salir a jugar?». Él asentirá y dirá, «Ve». Aceptaba todo en ese estado. Lo descubrí como a los 8 años, y lo usaba cada vez que la abuela no estaba en casa. No era astucia por la astucia. Simplemente, el camino directo no funcionaba. Pedir directamente. Te rechazarán. Explicar qué quieres. Se burlarán o te castigarán. Y quería salir. Y la zorra encontró el rodeo, como lo encontraría después toda la vida. No por la puerta, por la ventana. No con palabras, con cálculo. No con verdad, con estrategia. Nadie pasaba tiempo conmigo simplemente porque sí. Tenía que saber entretenerme sola. Y me entretenía. Miraba cosas en la estaica. Lo único que el abuelo a veces me daba, la oportunidad de estar cerca de él mientras trabajaba. Enderezar clavos, porque no había dinero para comprar nuevos. Serruchar maderas. Mirar cómo arreglaba algo. Tenía 4 años cuando encontré las molduras que él había cepillado mucho tiempo para los marcos de la ventana, y las cacheé todas en pedacitos. Simplemente porque quería hacer lo que hacen los adultos. No había otros juguetes, otro juego, tampoco. Limpiar el patio, quitar la nieve del techo, desyerbar bajo el sol, nada de eso se consideraba trabajo. Se consideraba o entretenimiento, u obligación. En nuestra casa, la diferencia entre esas palabras casi no existía. Muy temprano, aprendí una matemática interna simple, útil, entonces necesaria. Necesaria. Entonces no me echarán. Esa se convirtió en la regla principal. Anticipa lo que necesita el adulto. Hazlo antes de que te lo pidan. Sonríe antes de que lo noten. Vuélvete indispensable. Y te dejarán quedarte. También me gustaba irme lejos fuera de la ciudad sola, desde los 6 años. Nadie preguntaba dónde. Nadie me acompañaba. Lo importante. Volver antes de las 8 de la noche. Si no, te traerán con la vara. Eso también lo viví. Reloj no tenía, pero hasta hoy siento el tiempo, al minuto. Eso sorprende a mis cercanos. Fuera de la ciudad había una planta procesadora y al lado un cerro enorme de escoria. Gris, suelto, con un olor fuerte que picaba en la nariz. Al pie había un lago ácido, de un color antinaturalmente brillante, turquesa o verde, ya no recuerdo exacto. No se podía tocar, todos lo sabían. Yo también sabía. Pero iba ahí una y otra vez. Me trepaba hasta la cima de ese cerro. La escoria se derrumbaba bajo los pies. A veces me deslizaba 1 metro atrás. Trepaba de nuevo. Me agarraba con las manos. Arriba me sentaba y miraba toda la ciudad. Sola. Desde arriba todo se veía pequeño y callado. Las casas, los caminos, los huertos, la gente. Desde aquí el grito de la abuela no alcanzaba. Desde aquí nada alcanzaba. En invierno me deslizaba de ese cerro en trineo, como de una loma normal, solo que la loma era tóxica, y abajo, si no frenabas a tiempo, esperaba el lago en el que mejor no caerse. Una vez no caí al lago, sino de lado. Me golpeé el plexo solar, y durante varios minutos no pude respirar. Estaba acostada sobre la escoria, mirando el cielo, y esperando a que el aire volviera. Volvió, me levanté y fui de nuevo. En casa no conté, me gustaba estar sola, no siempre, pero allá arriba, la soledad no era dolor, sino espacio. Un lugar donde nadie gritaba, donde yo no era la vaivasarca, ni la carga, ni la huérfana con madre viva. Simplemente una niña en el cerro. Capítulo Ratones. Cuando nos mudamos del departamento a la casa, había muchísimos ratones y ratas. Veneno no había en esa época, y el abuelo los atrapaba con cepo. Cada mañana traía la captura. 1, 2, a veces 3. Yo los recogía, los acomodaba en una tela blanca en fila, a los ratoncitos muertos y jugaba con ellos. Eran mis niñitos del jardín de infancia. Los contaba, los reubicaba, conversaba con ellos. Eran pequeños, grises, con ojos cerrados y patitas recogidas. No me daba miedo ni asco. No sentía nada en absoluto. Simplemente, míos. Y hago con ellos lo que quiero. Por primera vez en la vida yo decidía. Una vez escondí esa tela detrás de la puerta. 12 ratoncitos, cuidadosamente acomodados en fila. No sé cuántos días estuvieron ahí. Nadie hablaba de higiene ni sanidad entonces. La abuela estaba trapeando. Abrió la puerta, vio la tela blanca, la desenvolvió. Y debajo 12 ratones muertos. ¿Cómo gritó? ¿Cómo maldijo? Y yo me quedé parada mirando. No me asusté. No lloré. Simplemente miraba cómo la abuela, que podía gritarle a un hombre en el mercado y pelearse con el vecino, chillaba por mis ratones. Ella, que le tenía un terror espantoso a los ratones. Y yo, que los recogía con las manos desnudas. Después hubo un boicot contra el patio. Cuando los del patio me molestaban, decidí demostrar que conmigo mejor no meterse. Traje una rata muerta, grande, gris, pesada, y empecé a agitarla cerca de los arbustos donde ellos solían estar sentados. Jugaba con ella, la lanzaba al aire, la atrapaba, miraban con asco y se mantenían a distancia. Funcionó, exactamente hasta el momento en que de los arbustos saltó un gato sobre la rata. Tuve que despedirme de la rata, pero durante unos minutos fui la dueña del patio. Y llevo en mi conciencia 2 cachorros ahogados. La perra tuvo crías, y el abuelo dijo que a los sobrantes había que ahogarlos. Lo explicó así, y me lo confió a mí. Tendría 6 o 7 años. Tomé los cachorros e hice lo que él dijo, con absoluta indiferencia, sin lágrimas, sin dudas, sin temblor en las manos. Igual que remataba a las ratas que no terminaban de morir en la trampa. Las remataba, porque así tenía que ser, porque el abuelo lo dijo, porque en esa casa las órdenes no se discutían, y preguntar cómo me iba a sentir durante, y después no lo había aprendido. O ya lo había desaprendido. Ahora ni a una araña la lastimo innecesariamente. Ahora de esos recuerdos duele tanto que quisiera cerrar los ojos y rebobinar. Pero entonces, nada. Ningún sentimiento. Como si esa parte que debía sentir dolor por un ser vivo ya estuviera apagada. Se apagó antes, a los 6 meses, cuando el llanto no funcionaba y nadie venía. A los 6 años, el interruptor ya estaba hace rato en posición off. Y las manos hacían lo que decían que hicieran, sin preguntas, sin sentimientos, sin resistencia. No tenía nada, ni miedo, ni compasión, ni entusiasmo. Solo indiferencia. El interruptor estaba en posición off, desde los 6 meses. Las manos hacían lo que decían que hicieran. Capítulo 6 Tenque. Una vez, mamá me dio 6 tenque para papel de colores. 50 centavos americanos, si lo traduces a otra vida. Los perdí. Con TDAH se pierden cosas constantemente. No porque no te esfuerces, sino porque la cabeza está organizada así. Pero entonces no conocía ninguna palabra sobre neurodivergencias. Entonces eso se llamaba simplemente «toma tu castigo». Mamá dijo, «para las 5 de la tarde encuéntralos, si no habrá consecuencias». Busqué por todos lados. No los encontré. Exactamente a las 5 tomó la manguera de goma de la lavadora. Su cara estaba tranquila, indiferente. Golpeaba sin gritar, sin histeria, sin palabras. Metódicamente, como si yo no fuera una niña, sino objeto que hay que procesar. Golpeó hasta que se cansó. El cuerpo quedó negro. A la competencia de pionerball no fui al día siguiente. No podía moverme. Nadie preguntó especialmente por qué. La abuela lo vio todo. No dijo nada. Un niño al que golpean sin sentimiento asimila una cosa. El cuerpo. No es tuyo. Duele. Tu culpa. Mejor no sentir. Asimila que su cuerpo no es de él. Que el cuerpo no importa. Que si duele, es que la culpa es tuya. Y mejor no sentir nada. Ni sentimientos, ni cuerpo. Una disociación muy conveniente para cualquier estrés. Capítulo. El cinturón. La abuela también pegaba. No con la mano, con el cinturón de un bolso de cuero, con un mosquetón metálico que con cada golpe dejaba una marca aparte. Me sujetaba para que no me escapara. Cuando te sujetan, no hay a dónde ir. El cuerpo apretado por manos ajenas, y lo único que queda, esperar a que termine. Intenté escaparme, no pude. Y entonces, dentro se activaba algo de piedra, ni siquiera un pensamiento, sino decisión tomada por el cuerpo sin mí. Aguanta. Simplemente aguanta. Así dentro se fue armando la coraza, músculo a músculo, capa a capa. La parte congelada, que apagó los sentimientos porque sentir era mortalmente peligroso. Después no podré quitármela durante 30 años. Ignorarme. Hacer a la fuerza. Continuar incluso cuando todo por dentro gritaba «no». El cuerpo apagaba la señal de dolor antes de que llegara a la cabeza. Eso se llama disociación. Entonces se llamaba «normal». Capítulo La estaica. A la misma edad, un niño del patio me rompió la nariz hasta sangrar. Así, sin más. Yo era la más chiquita. No había adultos cerca. A casa no fui. Me escondí en la estaica. Un cobertizo oscuro de madera en el patio trasero, donde olía a heno, hierro y madera rancia. La sangre goteaba sobre la nieve. Me ponía bolas de nieve en la cara. Las cambiaba cuando se ponían rojas y mojadas. Y estuve ahí parada sola, hasta que la sangre paró. Después me limpié las manos en los pantalones y fui a casa como si nada hubiera pasado. Años después, un otorrinolaringólogo dijo que tenía la nariz fracturada y mal soldada. Por eso no respira. En ese patio me molestaban a menudo, que me escupían, que me llenaban de polvo, que me golpeaban. Dejé de ir. Cuando me caí de la bicicleta a toda velocidad y me desgarré la espalda contra el asfalto, a casa no fui. Me quemé el pelo con la pelusa del álamo. Tampoco. Iba donde las amigas. Ellas lavaban, pegaban, ayudaban como podían. Lo hacía cada vez que el cuerpo estaba dañado. Rodeaba la casa y buscaba ayuda donde fuera, menos ahí donde vivía. Mi zorra para allá conocía todos los caminos alternos. A quién correr, a quién pedirle, a quién sonreírle para que ayudaran. A donde fuera, menos a casa. La vergüenza no decía, me pasó algo malo. La vergüenza decía, yo misma, soy lo malo. Ir a casa con dolor era más aterrador que estar sola con sangre en la calle. No porque la calle fuera más segura, sino porque en casa castigaban por el dolor. No por el acto, por el hecho mismo del dolor. Como si doler, caerse, lastimarse, no fuera desgracia, sino falta. Como si un niño no tuviera derecho al dolor. Esto se grababa en el cuerpo como hecho. El dolor y el miedo, para ya sabía atenuarlos. Detrás de las mandíbulas apretadas, detrás del vientre contraído. Mi dolor no le importa a nadie. Eso se volvió habitual. Una vez la abuela me golpeó con el trapo sucio de fregar, con el que yo había lavado los escalones del porche, en la cara, justo en el porche, frente a la vecina, por haber lavado mal los escalones. La vecina estaba parada mirando, callada. La vergüenza entonces fue tal que quería desaparecer justo en esos escalones, hundirme en ellos, hacerme más pequeña que mi propia sombra. Las mejillas ardían, la garganta se apretó. Me quedé parada sin moverme hasta que la abuela se fue. No lloré. Ya entonces no lloraba. Las lágrimas no cambiaban nada, solo empeoraban las cosas. Esa vergüenza después volverá. En cómo me encojo después de un error. En cómo no soporto la mirada ajena. Ser vista, peligroso, porque cuando me veían, me golpeaban. Capítulo. La noche. Una noche, mamá y yo caminábamos juntas después de alguna fiesta suya. Esos días en que ella de verdad me llevaba a pasar tiempo juntas, se veían casi siempre iguales. Ella bebía en algún lado, y yo tenía que existir cerca, y no estorbar. Tenía 7 años. Estaba oscuro. Caminaba rápido, sin tomarme de la mano. A veces me empujaba si me quedaba atrás. Como si yo no fuera una niña, sino bolsa torpe que se engancha con el camino y siempre se atrasa. Después caminó aún más rápido, y algo me invadió. Probablemente, ya después de aquella historia de los 6, tenje, después de la manguera, después de todo ese silencio acumulado por dentro. Simplemente me detuve, di media vuelta y caminé en la dirección contraria. Tenía 7 años. Noche. Calle oscura. Y caminaba lejos de mi madre, aunque en realidad, claro, caminaba no lejos de ella, sino hacia una cosa imposible. Esperaba que ahora se diera vuelta. Que notara, que me llamara, que corriera detrás de mí. No se volteó. Llegué a la parada, me subí al autobús y me fui a casa. Gracias a Dios, conocía la ruta y mi parada. Pero más importante que el autobús, la ruta y la calle oscura era otra cosa. Si desaparezco, nadie correrá detrás de mí. El cuerpo grabó eso, esa noche no como drama ni como ofensa, sino como una ley. Después, ya de adulta, cualquier grieta en la cercanía será vivida por mí, no como dificultad humana normal, sino como el fin del mundo. No, la estamos pasando mal, sino, me van a abandonar. No, la persona está enojada, sino, otra vez estoy sola contra el mundo. Y en algún lugar muy profundo vivirá la pregunta que durante 40 años no podré acallar. Si me vuelvo suficientemente importante, ¿alguien? ¿Alguna vez correrá detrás de mí? Capítulo. El 3. Un día en tercer grado saqué un 3. Nota insatisfactoria para un estudiante sobresaliente en el sistema escolar soviético. La abuela tomó la pata de la silla. La rompió en mi espalda. Le tenía miedo a las malas calificaciones, a todo lo que representaban, el fracaso, la miseria, la caída. Hija de la guerra, no conocía otro modo de educar. Transmitía lo único que tenía. Terror ante el error. Si en el cuaderno la letra no era suficientemente prolija, la abuela rompía el cuaderno. Reescribe. Yo reescribía, hasta la noche. Si volvía a salir mal, lo rompía otra vez. Y yo reescribía otra vez. Así dentro se fue armando el sistema que después gobernaría toda mi vida. Un niño que siente que el amor se puede perder, empieza a buscar manera de retenerlo. Unos se vuelven callados, otros invisibles. Yo elegí otro camino, volverme perfecta. No porque me encantara el estudio, porque el cuerpo recordaba la pata de la silla, los cuadernos rotos. El 3 hacía mucho que dejó de ser 3. El error se convirtió en señal de peligro. Impecable igual a viva. No solo me esforzaba. Intentaba ganarme el derecho a ser amada. El mundo en el que crecí decía lo mismo en cientos de variantes. El dolor, normal. Te pueden golpear, y eso no significa que no te quieran. Significa que todavía no eres suficientemente buena. Vuélvete mejor, y quizás dejen de golpear. Cuando la abuela estaba de especialmente mal humor, me asustaba con el orfanato. Decía que vendría la policía y me llevaría, que andaría rebuscando en los basureros. A sus propios hijos les decía lo mismo, que la cárcel lloraba por ellos. Era su idioma, el único idioma que conocía, y además le gustaba recordarme que debía estarle agradecida, que me salvó la vida, que sin ella habría acabado en el orfanato. Diré con honestidad, poca gratitud nació en mí. Cuando recuerdo todo esto, no siento gratitud, sino dolor punzante. El terror al orfanato, al basurero, a ser desechada, todo eso se asentaba en mí como miedo crónico, impotencia, desesperanza, y junto a eso, otra verdad de la que tampoco se puede escapar. Sin ella, posiblemente, de verdad no existiría. Me salvaba la vida y al mismo tiempo, día a día, mataba en mí la sensación de que esa vida vale algo. Pero en algún lugar entre los 5 y el terror, empecé a notar algo. Cuando un ejercicio salía bien, por dentro, durante un segundo, se hacía silencio. No alegría. Silencio. Como si la mente que constantemente escaneaba el peligro, por un instante se detuviera y simplemente existiera. Entonces no sabía qué significaba eso. Ahora pienso, era el primer destello de que yo no soy solo una función. Capítulo. La psicoterapeuta de la abuela. A los 8 años, me convertí en la psicoterapeuta de la abuela. Empezó a contarme lo suyo. Cómo su primer marido, el padre de mamá, la golpeaba y violaba. Cómo le reventó un riñón. Cómo la pasaba entre sus amigos. Cómo murió. Sobredosis. Se ahogó en su propio vómito. Cómo a los 9 años, rodaba piedras para el ferrocarril y no tenía zapatos para ir a la escuela. Cómo su padre enrollaba a su madre del pelo en el puño y la arrastraba a caballo. Cómo la exesposa de mi abuelo Valeri enterró bajo el portón una foto de la abuela con agujas para el mal de ojo. Cómo la propia abuela se peleaba con hombres en el mercado. Me contaba todo eso a mí, en detalle, sin omitir lo corporal, lo sangriento, lo humillante. Yo escuchaba y me lo imaginaba todo, muy vívido, muy detallado. Bastaba que escuchara algo, y en mi cabeza se desplegaba una película. Y en mi cine pasaban películas sobre violaciones, golpizas, muerte en vómito, una mujer arrastrada a caballo del pelo, peleas, sangre, cuchillos, cárcel, mal de ojo, humillación. Aprendí a estar concentrada en ese lugar donde mucho quería ser pequeña. Aprendí a escuchar donde quería taparme los oídos y salir corriendo. Aprendí a funcionar donde quería ponerme a llorar y ser consolada. 8 años. No es madurez temprana ni empatía. Es niño al que le arrebataron la infancia y le dieron a cambio dolor ajeno en lugar del desayuno. Los terapeutas después le llamaron parentificación. Yo le llamaba las noches. Así se activó dentro de mí el hombre de hierro. El que todo hace, todo aguanta, solo que no siente nada. No necesitaba corazón. Necesitaba sobrevivir. Después tuve que apagar las imágenes. No de golpe. Gradualmente, como si alguien por dentro bajara lentamente el brillo de la pantalla, hasta que se apagó por completo. Ahora casi no sueño. Cuando cierro los ojos, hay oscuridad. Puedo saber, pero no ver. No puedo imaginar ni fantasear. Solo saber. En las meditaciones después, recordaré ese momento interior cuando esa niña decidió volverse ciega. Porque ver, todo eso ya era imposible. Apuñalamientos, peleas, las historias de la abuela, cómo una vez atacó al abuelo con un cuchillo. Todo pasaba a través de imágenes. Y la única manera de sobrevivir fue apagar el proyector. La psique lo hizo sin mi permiso. Me salvó y al mismo tiempo me mutiló. Así nació la niña ciega. Pero si las imágenes se podían apagar, las sensaciones en el cuerpo, no. Cuando alguien cerca sufría, yo sentía su dolor físicamente, en mi cuerpo, no en el suyo. Y ahora también. Por eso no puedo ver noticias, no puedo ver películas con violencia. El cuerpo hasta hoy funciona como antena para el sufrimiento ajeno. Esa niña de 8 años, que se sentaba y escuchaba a la abuela, no se fue a ningún lado. Cuando a la abuela le dolía la cabeza, yo le ponía las manos en la cabeza e intentaba quitarle el dolor como podía. Algo parecido a hipnosis, algún tipo de sanación energética infantil, mucho antes de cualquier palabra sobre eso. Ella decía, me mejoró. Tenía 8 años. Tomaba el dolor ajeno sobre mí y pensaba que así debía ser, porque en nuestra casa esa era mi manera de ser necesaria. Pedir atención es vergüenza. Pedir amor es inútil. Pero puedo ganarme mi lugar si me vuelvo útil, si me vuelvo aquella sin la que no pueden funcionar. Capítulo. El cuchillo. A los 8 años, ante mí, la abuela atacó al abuelo con un cuchillo. Él le sacó el cuchillo, le torció el brazo. Yo, parada en la puerta, los pies pegados al suelo. Ella después anduvo con una férula. Él sobrevivió. Todo terminó. A la mañana siguiente, la abuela cocinaba avena. El abuelo se fue al garaje. Yo fui a la escuela. No conté a nadie. Esa fue una de las lecciones más aterradoras de mi infancia. Una catástrofe puede ocurrir ante tus ojos. Y a la mañana todos se comportarán. Como si nada especial hubiera pasado. El horror no se discute. El miedo no se reconoce. La vida sigue como si nada. Y el niño se queda a solas con todo lo que en ese tiempo se alcanzó a grabar en él. Y se grabó mucho, la sensación de que en cualquier momento el cuchillo puede reaparecer en las manos de alguien. Que el mundo puede quebrarse y sin aviso. Que el silencio en la casa no necesariamente es calma. A veces es simplemente la pausa entre los golpes. Después, toda la vida cargué dentro esa espera de la catástrofe y mucho tiempo la confundí con intuición, responsabilidad, madurez, cualquier cosa. Menos lo que era. Un cuerpo que nunca creyó que la seguridad siquiera existiera. Capítulo. Las visitas. Mamá a veces aparecía. Por unas semanas, a veces menos. La abuela una vez intentó entregarme a ella. Vive con tu mamá. Mamá aguantó 2 semanas. Después se fue de borrachera y la abuela tuvo que ir a buscarme de urgencia. El segundo intento duró aún menos. 1 semana. En los 90, mamá vendía cigarrillos. Recuerdo cómo en el mercado se abalanzó sobre una mujer. Le destrozó la mercancía, gritó. Armó una escena por una tontería, como me pareció entonces. La gente miraba. Me daba tanta vergüenza que quería volverme invisible. No ser su hija, al menos esos minutos. Mamá era ruidosa, brusca, vulgar. Y todo eso también se grababa en mí como saber sobre la mujer. No como el pensamiento, las mujeres pueden ser así, sino como imagen interna de lo femenino. Grito, suciedad, ausencia de dignidad, desprecio hacia sí misma. Otro modelo no tenía. Y más importante aún, nunca estuvo orgullosa de mí. Nunca dijo, bien hecho. No me acarició la cabeza, no me felicitó por mi cumpleaños. Para un niño, la madre, el espejo, en el que por primera vez ve si acaso existe. Cuando no hay espejo, dentro se forma el vacío. No histérico, no ruidoso, sino muy callado. No me ven. Y si no me ven, entonces no soy interesante. Entonces, solo existo no significa nada. Entonces directamente no existo. Mentía todo el tiempo. Prometía venir. No venía. Prometía no beber. Bebía. Cuando ya estaba muy mal, me contaba cómo en la colonia de menores tragaba agujas para llegar al hospital. Y cómo se cortaba las venas. Tenía 8 años. Y estaba sentada frente a mi propia madre, que me contaba sobre agujas en la garganta y mostraba cicatrices de venas cortadas. Y eso era nuestro tiempo juntas. El tío Oleg vivía con nosotros a veces meses, a veces desaparecía, a veces reaparecía. Bebía, dejaba, otra vez bebía. Cada pocos meses, él y mamá se iban de borrachera y desaparecían de la vida. Ya era casi un ritmo al que te acostumbras, como al mal tiempo. Una vez durmió en nuestro sofá borracho y se orinó encima. Ya me parecía un poco raro que un hombre adulto pudiera estar acostado y orinarse encima en medio del día, y nadie lo percibiera especialmente como el fin del mundo, solo como otra forma más de la vida de mamá y Oleg. Y claro, las maldiciones de la abuela, que se pudra por ahí. Y en algún momento, cerca de los 9, entendí algo muy duro, no como sensación, sino ya como pensamiento claro. A mamá y a Oleg no se les puede ayudar. Incluso se lo dije a la abuela. No contestó. Dentro de mí algo se cerró. No con chirrido, no con drama. En silencio. El niño que todavía esperaba que mamá algún día viniera y se volviera mamá, murió sin ruido. A los 9 años, algo simplemente dejó de encenderse. No se rompió, se cansó. Después, con los años, todas esas visitas, borracheras, escenas del mercado, mentiras, silencio en vez de felicitaciones, se sumarán en un solo veredicto interno. No soy aquella por quien cambian. No soy aquella por quien eligen la sobriedad. El niño no piensa. Mamá tiene una enfermedad. Mamá tiene su propia fractura. Mamá no puede de otra manera. El niño piensa, entonces es por mi culpa. Así dentro de mí nació el capitulador indefenso. No perezoso, no débil, simplemente el que se cansó de esperar. El que decidió, si dejo de esperar, dejará de doler. Se acostó y ya no se levantó, no porque no pudiera, porque cada vez que se levantaba terminaba igual. Y el gatito salvaje para ya sabía hacer las dos cosas simultáneamente. Querer brazos y bufar si les tiendes la mano. Odiar a mamá por no haber venido. Y odiarse a sí mismo por ese odio. Aquí se puede hacer una pausa. Mucho dolor seguido. Muchos golpes que se acomodaban uno sobre otro, hasta que el niño dejó de distinguir dónde termina uno y empieza el siguiente. Pero el niño sobrevivió. Lo sabes, porque tienes este libro en las manos. Capítulo Espejos. Después Oleg se abrió el abdomen con un cuchillo. Quería morir. ¿No murió? Después me mostraba la cicatriz. Tenía 9 años, y ya sabía que es un intento de suicidio. No como palabra, sino como cicatriz en el abdomen de mi tío, como olor a alcohol y vendas, como sus ojos después, vacíos, como si por dentro le hubieran apagado la luz. Dentro se instaló un saber. Las personas pueden destruirse a sí mismas, y nadie puede detenerlo. Mi primer intento de cortarme las venas será a los 13. Entre su cicatriz y mi primer intento pasarán 4 años. Capítulo. A la fuerza. La abuela y Oleg a menudo me obligaban a comer a la fuerza. Tomates hervidos con cáscara en el borscht, sobresalado, sobrecocido, lo que fuera. Cuando yo cocinaba y algo se me quemaba o se me pasaba de sal, me obligaban a comérmelo todo. Yo no quería. Ellos obligaban. El cuerpo no importaba. Así aprendí una de las cosas más peligrosas. Mi no quiero no importa. Mi no puedo no importa. El cuerpo no es fuente de verdad, sino algo que hay que obligar a obedecer. Después, ya de adulta, me sorprendí mucho tiempo de por qué no siento hambre, no siento saciedad, puedo comer parada, caminando, sin notar el sabor. Como si la comida fuera una tarea, no un placer. Eso no empezó con las dietas ni con el estrés del trabajo. Empezó aquí. El cuerpo enmudeció. Dejó de decir no quiero y basta. Y cuando el cuerpo calla, tampoco dirá me siento mal, estoy vacía, necesito calidez. Y entonces la boca se convierte en la única entrada por la que se puede dejar pasar algo. No porque tenga hambre, porque está vacío. Así dentro de mí nació la glotona. No codiciosa, hambrienta. No de comida, de aquello que la comida reemplazaba, de calidez, de la sensación yo existo. La comida no consolaba, pero por un segundo llenaba. Capítulo. La vitrina. A los 9 años, rompí una vitrina enorme de cristalería, mi ajuar, como decía la abuela. Se me cayó un libro sobre el estante de vidrio. El vidrio fue para abajo, y todo salió volando con ese sonido espantoso. Dentro, todo se detuvo, como antes de un golpe. Me golpearon, así que desde ese día saqué la conclusión definitiva. Ninguna cosa rota vale la pena de alterarse por ella. Las cosas son solo cosas. pero por las cosas te matan. Taza rota, dinero perdido, un 3, todo significaba una cosa. Ahora va a doler. La perfección era la única forma de seguridad. Después la abuela sí me echó de casa de verdad. No, párate en el pasillo. No, ve a pensar en lo que hiciste, si no fuera. Tuve que ir donde mamá. Vivía con un compañero de borrachera, y gracias a Dios, yo sabía dónde. Dormí ahí 2 noches. El abuelo no vino por mí. Ni una vez en toda mi infancia me protegió. Después decía que no sabía. Hasta hoy a veces pienso, ¿cómo se puede no notar que un niño no está en casa por 2 noches? A los 2 días la abuela vino y me recogió. Ni siquiera se disculpó. Simplemente dijo, vamos. 2 noches en casa del compañero de borrachera, 9 años. Y el abuelo que no sabía. Esa era la verdad sobre mi lugar en la familia. Estoy aquí mientras sea conveniente. En cuanto me vuelva un problema, la puerta está abierta. Capítulo. El río. A los 10 años un pariente borracho me agarró y me tiró al río. Te enseñaré a nadar, dijo. No sabía nadar. Me estaba ahogando. El abuelo estaba al lado y no intervino. Solo recuerdo el agua y que nadie me protegió. Desde entonces le tengo miedo al agua no figurada, no simbólicamente, sino con el cuerpo. El cuerpo recuerda. Desde entonces el río, para mí, no es agua. El río, lo que puede matar. El cuerpo grabó eso de una vez y para siempre. No hay protección. Incluso los tuyos pueden hacerte daño. Y los demás se quedarán parados mirando. Capítulo Alcohol. A los 10 años, un perro le desgarró el labio a mamá. Estaba borracha y se metía a la fuerza a la casa de alguien. El perro se lanzó. Mamá vino después a nuestra casa con el labio cosido. Parte del labio no estaba. A los 12 años, Ulek perdió un ojo. Compañía de borrachos. Estaba dormido. Alguien lo golpeó con un martillo. Lo vi después. El ojo no estaba. Daba miedo mirarlo cada vez. El alcohol para allá no era para mí algo de adultos, extraño, romántico o prohibido. El alcohol era esto, la cicatriz en el abdomen, el labio que no está, el ojo que no está, el cuchillo en la mano de la abuela. La gente a mi alrededor no solo bebía, se destruían lenta, consecutiva, casi metódicamente ante mis ojos. Y yo estaba al lado mirando y no podía ni detenerlo, ni voltearme, ni irme. La maldición de la abuela se cumplía ante mis ojos. Mamá se destruía. Oleg se destruía. El número 42 hacía tic-tac en algún lugar adentro, como bomba de la que todos saben, pero nadie habla en voz alta. Capítulo Duelo. Esto era lo normal. Nadie jugaba conmigo porque sí. Nadie pasaba tiempo conmigo, para mí. Sola paseaba, sola iba a la escuela, sola jugaba, sola me enfermaba, sola me las arreglaba. Nadie ni una vez dijo, te quiero. Nadie abrazó, porque sí. No se sentó al lado, no preguntó, ¿cómo estás? No es queja. Fue así. Duelo por la vida que a otros les tocó por defecto. Por los juegos que no hubo, por los abrazos, por las palabras que no existieron ni una vez. Mucho tiempo pensé que querer eso era debilidad. Pedir no da vergüenza. Da vergüenza a quienes no dieron. Capítulo. El diario. Para los 9 años el sistema ya estaba armado. El estudio se me daba fácil y eso se convirtió en mi moneda. Los 5, calificación máxima en el sistema escolar soviético, reducían la tensión en casa. No mucho. No por mucho tiempo. A veces solo por una noche, pero al menos así. Un 3 significaba catástrofe. No porque el 3 en sí signifique algo, sino porque detrás de él estaba todo lo demás. Grito, humillación, golpiza, pata de silla, cuadernos rotos. Aprendí a esconder los 3s. Cuidadosamente arrancaba la página del diario escolar. Iba donde la abuela de mi amiga. Pedía hojas limpias de otro diario. Después en casa las cosía con aguja e hilo. Porque grapadora no teníamos. Las líneas debían coincidir. El papel debía quedar parejo. La numeración de páginas debía coincidir. La letra. No delatarme. Tenía 9 años. Y falsificaba el diario escolar con la precisión de un pequeño falsificador de billetes. Si alguno de los adultos se hubiera molestado en notar ese talento, habría entendido. Este niño tiene o un futuro brillante en el crimen, o un miedo muy grande. El miedo ganó. Terminé de product manager. No solo falsificaba para mí. En séptimo grado, mi amiga Camila estaba en el hospital con sinusitis. Y yo estaba organizando una presentación escolar y no podía arreglármela sin ella. Era la mejor. No la dejaban salir. Los doctores dijeron no. La directora de clase dijo, bueno. Escribí una solicitud a nombre de la directora de clase. Falsifiqué su firma. Para ya sabía copiar bien las letras, me había entrenado con el diario. Después falsifiqué las firmas de otros dos profesores. Todos de acuerdo, la niña puede ser liberada para el evento. Lo llevé al hospital, lo entregué. A Camila la dejaron salir. La presentación se llevó a cabo. Nadie se enteró de nada. La zorra sabía rodear cualquier sistema si dentro de ese sistema me decían «no se puede». Pedir directamente no servirá. Explicar por qué importa no escucharán. Entonces, hacer que el sistema mismo dé la respuesta necesaria. ¿Una firma? Son solo tinta en papel. Lo importante, que coincida. Pero hubo una vez en que no tuve que falsificar nada. En séptimo grado, anunciaron un concurso de joven periodista para el periódico local. Seleccionaban entre los grados 5 a 11 de nuestro liceo. Le pregunté al abuelo, ¿debería ir? Él dijo, claro, ve. Esa fue, creo, la única vez en toda la infancia en que un adulto a mi lado dijo, no, no se puede, no, no te metas, no, ¿quién te pidió? Sino simplemente, ve. Llegué y resultó que era la más chiquita. 156 centímetros de estatura, los demás, de décimo y undécimo grado, más altos por una o dos cabezas, algunos ya con bigote. Nos dieron la tarea, escribir un artículo sobre tema libre en una semana. No sabía sobre qué escribir, pero sabía qué sabía hacer. Llegar ante desconocidos y hacer preguntas. La abuela me enseñó a no tenerle miedo a los adultos. Más bien, me enseñó a tenerle miedo solo a ella. Y con el trasfondo de la ira de la abuela, cualquier director me parecía bastante inofensivo. Fui sin invitación a ver al director de la central térmica. Simplemente, entré a la recepción. Dije que era del periódico, que escribía un artículo. La secretaria me miró de arriba abajo, se quedó atónita por mi descaro e ímpetu, y me dejó pasar. El director resultó ser un tipo normal. Contestó las preguntas sobre cortes de luz y tarifas. No se rió, habló en serio, como con una adulta. Después fui a Alta y Energo, lo mismo. Entré, me presenté, pregunté, anoté. A la semana entregué el artículo. De todo el grupo me eligieron solo a mí. Lo publicaron en el periódico. El artículo se llamaba El valiente sastrecillo, donde la editora del periódico me presentó, contó a todos sobre mi valiente acto de investigar un tema de actualidad candente y publicó mi entrevista. Después me publicaron algunas veces más. Recibí mi primer sueldo real. No a través de la tropa. No a través del miedo. A través de lo que sabía hacer. Llegar, preguntar, anotar, escribir. El abuelo, cuando se enteró, no dijo nada, como siempre. Y el dinero no me lo quitaron. Eso, según sus estándares, era casi un elogio. Capítulo. No querer. Muy temprano, dejé de permitirme querer. No porque fuera modesta, y no porque los deseos fueran pequeños o sin importancia, sino porque el deseo hace al ser humano vulnerable. Si quieres, pueden no darte. Si esperas, pueden no venir. Si te estiras, pueden empujarte. La psique eligió un camino más seguro. No querer. Hacer lo que se necesita. Resolver tareas. Lograr. Ser una función. Y no querer recibir nada de otros. Y a veces me descubría en un estado extraño, como si mirara lo que pasaba un poco desde afuera. Como si por dentro hubiera alguien que observa, registra, anota. Pero no participa. Ni pánico, ni dolor. Solo registro. La parte congelada, esa que se fue armando capa por capa con cada golpe de cinturón, para allá no solo protegía, gobernaba. Ese estado después volvería en los puntos más difíciles de mi vida adulta, durante el parto, durante la emigración, durante las peleas, durante la depresión. El entumecimiento resultó ser un instrumento confiable. No sanaba, pero permitía continuar. El vacío apagaba los sentimientos. El hombre de hierro seguía actuando. La pareja perfecta para sobrevivir. Una catástrofe para vivir. Leía muchísimo. La lectura era una de las pocas formas legales de desaparecer de la realidad. En los libros no golpeaban, no echaban, no obligaban a adivinar el humor por los pasos. A través de los libros supe por primera vez. Se puede sentir algo y no ser castigada por ello. Aunque fuera con sentimientos ajenos, palabras ajenas, vida ajena. No recuerdo que nadie me preguntara qué siento. Y no recuerdo haberme hecho esa pregunta a mí misma. Sabía lo que había que hacer. No sabía qué quería. Entonces eso no parecía importante. Se volverá crítico después, cuando tenga 30 y tantos y esté sentada en un departamento vacío en California y no pueda responder a la pregunta más simple. ¿Qué quieres? No porque la pregunta sea difícil, sino porque querer fue desactivado hace mucho. Capítulo Siberia. A los 13 nos mudamos de Kazajistán a un pueblo en Siberia. País nuevo, escuela nueva, mundo nuevo, en el que otra vez no había lugar para mí. Era la niña con puros dieces. No bebe. No sale con chicos. No usa lo que usan los demás. Habla diferente. Mira hacia algún lugar equivocado. Con toda su existencia viola el orden local. Cuervo blanco. Solo que no orgulloso ni libre, sino niña asustada corriente que quiere caerle bien a todos para estar a salvo. Empezaron a acosarme. Me arruinaban las cosas. Me insultaban. Decían groserías para que yo escuchara. Cuchicheaban a mis espaldas. Hacían todo lo que una manada escolar sabe hacer, con quien no coincide con ella, ni por fuera ni por dentro. Los chicos me metían nieve por el cuello. Intenté arreglármela sola. Un día de invierno, después de otra dosis de nieve metida por el cuello y manos ajenas donde no debían estar, salí en el recreo al baño exterior. Junté una bola de nieve enorme, compacta, pesada, del tamaño del puño de un hombre adulto. La llevé al aula bajo la chamarra y me senté en mi pupitre como si nada. Me senté, esperé. La nieve empezó a derretirse. Por el estómago me corría agua helada. Pero no me moví. A los 5 minutos me levanté en medio de la clase, me volví de frente a ellos y les lancé esa bola directo a su pupitre, de modo que les estalló justo en las caras. Salpicaduras, trozos de nieve, cuadernos mojados. Alguien gritó. Me sacaron del aula, claro. Pero caminaba por el pasillo y estaba muy contenta conmigo misma. Por primera vez en meses, contenta. No sirvió. Siguieron. Entonces hice otra cosa. El abuelo tenía en las llaves un llavero, una pequeña sable decorativa, de unos 3 centímetros. Sin filo, inútil, solo un adorno. Me la llevé, encontré una piedra de afilar y la afilé, despacio, con cuidado, como el abuelo afilaba los cuchillos. Después la llevé a la escuela, la puse sobre el pupitre y les dije a los que me molestaban: «Si me tocan otra vez, me defenderé». Mostré la hoja, se rieron. 3 centímetros. Eso no es un cuchillo, es un chiste. Uno de ellos decidió probar. Le clavé la sable en la mano, hasta la sangre. Se retiró, miró la sangre, me miró a mí. Yo lo miré de vuelta, sin parpadear. Después de eso, los chicos ya no se metieron conmigo. En casa no dije nada. No se puede llegar con debilidad. Pero en algún momento, alguien de la escuela llamó con amenazas y empezó a decir que yo era una puta. Y le tocó mi abuela Trueno. Le supliqué que no fuera a la escuela. Ya sabía muy bien que su forma de proteger podía empeorar las cosas. Fue de todos modos. Armó un escándalo. Puso a todos en su lugar. Hizo que vinieran con los padres al consejo del pueblo. Desde afuera parecía protección. Pero el sistema social infantil es cruel y simple. Después de eso fue peor, mucho peor. Toda la escuela me declaró el vacío. Durante varios meses nadie me habló. No me insultaban, no me empujaban, no me discutían. Simplemente hacían como si yo no existiera. El gatito salvaje, dentro para allá, se había acurrucado en el rincón más lejano. No solo no lo querían, era como si lo hubieran borrado. Cuando nadie mira, nadie contesta y nadie nota. No surge la soledad. Surge la sensación de que no existes. El boicot duró varios meses. Y en algún punto en el medio, algo por dentro se conmutó. Hasta entonces yo actuaba como mamá. Terca, directa, de frente. Le lancé la bola de nieve en la cara y contenta. Le clavé la sable y miro sin parpadear. Pero la estrategia de mamá llevó al boicot. Golpear de vuelta no ayudó. El escándalo de la abuela no ayudó. La fuerza no ayudó. Y entonces, desde algún lugar profundo, se levantó otra voz. No la de mamá, la de Oleg. Oleg, el hermano menor de mamá, sobrevivía de otra manera, sonreía, bromeaba, se adaptaba, sabía suavizar, sabía entrar a un cuarto de modo que todos se relajaran. La abuela decía que era medio tonto, pero no era por inteligencia. Era su forma, volverse cómodo, volverse agradable, volverse el que no echan. Y ahí, después de meses de silencio, después de meses de invisibilidad, de pronto entendí. No necesito la estrategia de mamá, necesito la de Oleg. Empecé a contar chistes. Leía chistes a propósito. Donde fuera, en periódicos, en libros. Y los anotaba en un cuaderno. Me los aprendía de memoria. Llegaba a la escuela y los contaba. Al principio no me contestaban. Después alguien resopló. Después se rió. Después, cuéntanos otro. Así empecé a regresar del no ser. No a golpes. A través de la risa. No a golpes. A través del encanto. Después empecé a dejar copiar. Alumna modelo, medalla de oro. Yo tenía lo que ellos necesitaban. Y entendí. Si le das a la gente lo que necesita, dejan de odiarte. No te amarán, pero dejarán de hacerte daño. Eso era suficiente. Después organicé una velada en la escuela. Organicé todo yo sola. Tareas, jurado, premios. Necesitaba estar a la vista, estar en el centro, ser necesaria. No porque quisiera poder, porque la invisibilidad casi me había matado. La velada salió bien. Los profesores elogiaron. Los niños participaron. Yo estaba al frente coordinando. Y por dentro no había felicidad, sino alivio. Me ven de nuevo. Y después empecé a beber. En noveno grado, por primera vez. No por curiosidad ni por rebeldía, por la misma fórmula. Para ser de los suyos. Si ellos beben, yo bebo. Si ese es el precio del boleto de entrada a su mundo, lo pago. El alcohol de mamá destruía. El mío me compraba un lugar en la mesa. Y además fue año nuevo, después del boicot. Llegué a la fiesta escolar vestida de prostituta. Las botas de la abuela con tacones, dos tallas más grandes, me entrené a propósito a caminar con ellas para no caerme. Shorts cortos, blusa y lo principal, un botón rosa redondo en el que estaba escrito $2,000. La etiqueta de precio, mi valor. Es dudoso que hayan entendido de qué iba mi disfraz. Para ellos era solo ropa rara, pero yo sabía. Era mi protesta, no con bola de nieve ni con sable, con disfraz. Me hicieron paria. Aquí tienen a su paria, aquí tienen a su prostituta, aquí tienen todo lo que ustedes temen. ¿Y a mí? No me da miedo. Caminaba por el salón con esos tacones demasiado grandes, y por dentro no era vergüenza, sino orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, orgullo. Dos estrategias. La de mamá, golpear de frente, dormirse en el rincón. La de Oleg, sonreír, adaptarse, volverse indispensable. El gatito y la zorra no se llevaban bien, pero cada uno salvaba a su manera. Capítulo El cucú. Un día cambié la hora del reloj cucú, una hora atrás. Tenía 14, noveno grado. Todo el año había sacado puros dieces. La única chica de todo el distrito que lo logró. Y simplemente quería salir. Quería atención. Quería ser no solo una máquina de calificaciones, sino chica de 14 años normal, que bata a algún lado con sus amigas, conversa, mira ascuas a los chicos y no piensa a cada segundo si se ha ganado el derecho a salir de casa. El abuelo lo notó. El castigo fue para todo el verano. Nada de salir, nada de amigos. Solo quedarse en casa, desiervar bajo el sol y leer libros, por una hora cambiada en el cucú, por una pequeña infracción. El estómago se apretó. El verano terminó sin haber empezado. En esa casa nunca hubo proporcionalidad, nada intermedio. O eres perfecta o eres culpable, o obediente o echada a perder, o el orgullo de la familia o casi delincuente. No había punto medio. La falta y la catástrofe se convirtieron en lo mismo. Capítulo. El internado. A los 14 años me fui a un liceo internado, internado estatal, a menudo asociado con abandono. Pasé por concurso, 6 candidatos por lugar, por fuera, una chica capaz que salió adelante gracias a su inteligencia. Por dentro más simple. Quedarse en casa era imposible. El internado era un lugar duro. 12 chicas en un cuarto, 3 cuartos por piso, 36 chicas para un baño. 5 lavabos, una ducha una vez por semana. ¿Quieres bañarte más seguido? Báñate en la Nogamoika, un balde tubería para lavarse los pies, estándar en instalaciones soviéticas. Un tubo con agujeritos por el que corre agua, sin cortinas. Estás desnuda, te bañas, y enfrente alguien tiene clase extracurricular y te ven por la ventana. La vergüenza hacía rato se había consumido. Solo quedaba indiferencia hacia el propio cuerpo. Y te da igual porque no hay salida y bañarte quieres. Por la mañana te lavas los dientes ahí mismo, en la Nogamoika. Porque para los lavabos hay fila. A las 7 de la mañana, levantarse y hacer ejercicios. Obligatorio. Si no te levantas, te arrastran del pie de la cama y caes al suelo. A los chicos especialmente les iba mal. Daban de comer mal. Robábamos pan con mantequilla del comedor. Esa era nuestra comida, pan con mantequilla. Por la noche, después del toque de queda, cuando todos se acostaban y apagaban la luz, comíamos fideos chinos secos, directo del paquete, sin prepararlos, crujiendo bajo la cobija. Los que se quedaban en verano y no iban a casa, comían pan con aceite vegetal y sal. Pastel. Era pan con crema agria, que a veces me mandaba la abuela, espolvoreado con pastillas trituradas para diabéticos en vez de azúcar. Eso se consideraba fiesta. Claro, no era pastel. Pero cuando la alternativa es pan sin crema agria, ¿eso es pastel? Y aquí está lo raro. Lo recuerdo con deleite, con entusiasmo. Fueron los tiempos más felices de mi infancia. Porque por primera vez en la vida no estaba sola. Por primera vez alrededor había gente de mi edad que vivía al lado, comía al lado, dormía al lado. Nadie maldecía. Las reglas eran duras. La comida, asquerosa, las condiciones, de cuartel. Pero era mejor que en casa, mucho. Y en eso está toda la verdad sobre mi infancia. Un cuartel con Nogamoika me parecía libertad. No tenía con qué comparar. En el internado ocurrió uno de mis primeros insights reales. No bonito, no terapéutico, no formulado en palabras. Simplemente, de pronto vi que otros tienen mamás, de verdad, que llaman, que vienen, que traen comida casera, que recuerdan las fiestas. Para el 8 de marzo, las chicas hacían tarjetas y regalos para sus mamás. Fácil, con alegría, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y yo las miraba y mucho tiempo no podía entender qué exactamente sentía. No rabia, no rencor, duelo y envidia. Pero la vida en el internado no era solo duelo y envidia. La vida en el internado era también sobre sobrevivir. Y sobrevivir yo sabía hacerlo mejor que nadie. En décimo grado necesitaba llamar a la abuela. Dinero no me mandaban, nunca. Una llamada de larga distancia costaba una ficha. La ficha costaba dinero, dinero no había. Entonces inventé. Tomaba monedas de 10 copecks y las ponía sobre los rieles del tranvía. El tranvía pasaba, la moneda se aplastaba, crecía en diámetro y a veces quedaba exactamente del tamaño de la ficha para los teléfonos de larga distancia. No cada una. Aproximadamente una de cada tres. Las demás se aplastaban chuecas o se agrietaban. Pero una de tres servía. Después perfeccioné el método. Encontré un lugar en la curva del tranvía donde hay poca gente y los rieles se curvan. Ahí el tranvía pasaba más lento y aplastaba más parejo. Pegaba las monedas con cinta al riel en un lugar poco visible, de 10 en 10. Esperaba al tranvía. Recogía el resultado. De 10 monedas salían 6 o 7 fichas funcionales. Eso alcanzaba para varias llamadas. Una vez antes del 8 de marzo, mi amiga Masha quiso llamar a su mamá. «Dinero tampoco tenía», me pidió a mí. Le di mis monedas y le expliqué cómo llamar. Le advertí. «Es delito, nos pueden atrapar. Hay que tener cuidado». Masha no tuvo cuidado. La notaron, la atraparon. Yo podía haberme escapado. Estaba a unos metros, todavía no me habían visto. Podía darme la vuelta e irme. Pero Masha estaba ahí sola y no podía abandonar a mi amiga. A las 2 nos llevaron a la policía. Nos metieron tras las rejas, de verdad con barrotes, en un cuarto pequeño que olía a humedad y tabaco. Estuvimos sentadas varias horas. Después explicamos que llamábamos a la mamá, que era el 8 de marzo, que no lo volveríamos a hacer. Nos soltaron. 6 años atrás estaba en la tropa vendiendo cigarrillos. 4 años atrás falsificaba el diario escolar. 2 años atrás falsificaba firmas de profesores. Ahora, falsificaba monedas. Los instrumentos cambiaban. La fórmula no cambiaba. Si el sistema no te da lo que necesitas, rodea el sistema. Encuentra la grieta, arrastra. Haz como si así hubiera sido. Siempre me interesaron las prostitutas. No sé por qué. Tal vez porque mamá se prostituía en mi presencia cuando yo era bebé. Y el cuerpo lo grabó mucho antes de que la cabeza pudiera entender. Tal vez porque el tema del sexo, del cuerpo, de la vergüenza estuvo en mi vida desde el principio. Veía todas las películas sobre eso, leía todo lo que encontraba. Pero a una prostituta no la había visto nunca. En un décimo grado, decidí remediarlo. El problema, las puertas del internado se cerraban a las 10 de la noche. Y las prostitutas, según suponía, trabajan de noche. Entonces, necesitaba salir después del toque de queda. Entonces, necesitaba la llave de la salida de una emergencia. Inventé un plan. Dije que en el pasillo se necesitaba una reparación. El papel tapiz se había despegado. Había que sacar la basura por la puerta trasera. Me dieron la llave, por media hora. Salí volando 3 paradas hasta el mercado. Encontré una cerrajería, hice un duplicado y regresé. Llegué a tiempo. De noche salimos con Svetka. Ella fumaba, yo no. Caminábamos por la calle oscura hacia la cuadra vecina. Ir lejos daba miedo, y cerca, según los rumores, había. Caminábamos en silencio, tensas, como si fuera una misión de reconocimiento. Tenía 15 años, y me sentía como espía de película. Atrás sonaron pasos, rápidos, masculinos, nos alcanzaban. Un hombre se acercó y dijo, «Chicas, ¿tienen un cigarro?». ¿Cómo salí corriendo de ahí? Como bala. Como el ratoncito de Tom y Jerry. Las piernas se mueven más rápido de lo que entiendes hacia dónde corres. Y grito mientras corro. ¡No! ¡No tengo! Svetka, detrás de mí. Corrimos hasta el internado sin voltear. Desde entonces dejé de buscar prostitutas, pero la llave la conservé. Después sirvió más de una vez. Para otras fugas nocturnas, menos ambiciosas. Falsificar el diario. Falsificar firmas. Falsificar monedas. Falsificar llaves. Para un décimo grado, tenía una hoja de servicios de rodeo de sistemas que habría alcanzado para una pequeña startup criminal. Pero cada vez el asunto no era el delito. El asunto era que el sistema no me daba lo que necesitaba. Conexión con la abuela, una amiga para la presentación, libertad por la noche, la posibilidad de ver el mundo. Y cada vez encontraba la grieta y me arrastraba. No porque fuera mala, porque el camino directo no existía. Capítulo madre. El odio se abrió esa primavera. No callado, no racional, no adulto, negro, viscoso, hirviendo, como brea. Ni siquiera podía pronunciar la palabra mamá, solo madre. Mamá, para quienes tienen tarjetas del 8 de marzo. Yo tenía una madre, que bebía, mentía, golpeaba, desaparecía, volvía y otra vez desaparecía. Amor. Porque sin madre no se puede. Odio, porque no vino. Me escindí en esto a los 2 años, en la sala del tribunal. Solo que entonces no lo sabía. A los 14, lo supe. El odio pugnaba por salir. Siseaba, arañaba, gritaba una sola cosa. Existo y me duele. Y al lado, callada, otra voz añadía. Eres igual a ella. Te convertirás en ella. Y esa verdad casi me mató. Capítulo. La alumna modelo como diagnóstico. Para la adolescencia ya vivían 2 partes dentro de mí. Una, la alumna modelo. Racional, organizada, lógica, la que los profesores querían, la que sabe hacer las cosas bien, rápido, con precisión. La otra, un niño asustado que tiene un miedo mortal a ser de más. La grieta entre ellos se hacía más ancha. Cuando entré al liceo con orientación humanista, ya entendía con mucha claridad. La educación, mi boleto. La única manera de salir del sistema en el que crecí. La abuela y el abuelo me lo inculcaron desde la infancia. Y yo lo creía sinceramente. Quería ser su orgullo. No por amor al conocimiento, aunque el conocimiento sí lo amaba, sino por miedo a perder el derecho a un lugar. Estudié para la medalla de oro. Y la obtuve. Por fuera parecía una historia de éxito. Por dentro, era la continuación de la misma estrategia de supervivencia. No una alumna modelo feliz. Un sistema que funciona de manera estable sin fallas. Aprendí a hacer las cosas bien. No aprendí a vivir. El hombre de hierro del mago de Oz iba en busca de un corazón. Y el mío iba en busca de 10 y no sabía que no era lo mismo. y eso se convirtió en el conflicto central de toda mi vida posterior. Capítulo: La jungla. Terminé el liceo con orientación humanista y me gané honestamente mi medalla de oro. No era solo un premio escolar, era un intento de convertirme en el orgullo de la abuela y el abuelo, de demostrar que todo ese horror no fue en vano, que de él salió al menos algo digno. Desde la infancia me inculcaron una idea: excelentes calificaciones y universidad, la única oportunidad de una buena vida. Les creía. Cuando llegó la hora de inscribirme, yo, como chica humanista normal, quería ir a MGIM, o la Universidad de Élite Diplomática más prestigiosa de Rusia. Relaciones internacionales, idiomas, Moscú, viajes, gente. Y entonces resultó que no tenía dinero ni para el pasaje, ni para el boleto, ni para el alojamiento, ni para el primer mes de vida en una ciudad ajena. Entonces decidí ir a la NG o a la Facultad de Idiomas Extranjeros. Y ahí no había lugares gratuitos. Quedaba la FIT, Facultad de Tecnologías de la Información. El abuelo lo sugirió. Ruso, fácil, 2 matemáticas. Si me esforzaba, podía sacarlas en medio año. Dormía unas pocas horas y me preparaba. Ingresé. Y por alguna razón, entonces no me detuvo, ni que después hubiera física y programación, ni que en mi vida no hubiera visto una computadora en persona. En nuestra escuela, la informática se hacía en hojas. Resolvíamos ejercicios en papel, y a mí me parecía que eso era más o menos trabajar con una computadora. Resultó que no. Capítulo Kirke. Primera clase. El complejo deportivo nuevo en Akademgorodok. Electrotecnia de circuitos. Hay que armar un circuito con retroalimentación en un programa que todos conocen, y yo no entiendo ni cómo abrir. En el grupo 200 personas, casi todos, chicos y muchos, ya saben algo desde hace tiempo. Y yo no sé dónde está el botón de encendido de la computadora. Las manos tiemblan, ellos lo ven, se ríen, se acerca el profesor. Me llama al pizarrón, mira evaluando y dice: «Señorita, enuncié la ley de Kirchhoff». Kirke. No entiendo ni cómo se pronuncia esa palabra. Estoy parada, siento cómo por el cuerpo sube la vergüenza, y rompiéndome a llorar, salgo corriendo. En la siguiente clase de informática, el profesor habla en ruso, pero no entiendo ni una palabra. Dirección IP, dominio, utilidad. Todo suena como idioma extranjero, solo que sin posibilidad de traducir. Anoto las palabras desconocidas en una hoja, en una clase lleno 2 hojas, y todos a mi alrededor se comportan. Como si fueran los básicos, jardín de niños. Da vergüenza no saberlo. 2 meses aguanté las burlas, yo, el hazmerreír del grupo. Me esfuerzo, resuelvo ejercicios de programación, pero el profesor, cuando los ve, apenas contiene la risa. Los compañeros me dicen en la cara: «Tu código es una basura». Yo, la rubia tonta, aunque ni siquiera soy rubia. Era una caída de cara en el lodo muy precisa. Después de la medalla de oro, después de la historia de orgullo de la familia, después de todo lo que sostenía mi identidad. Toda mi vida hasta ese momento se sostenía sobre un solo fundamento. Yo soy la alumna modelo. Ese era mi derecho a ser. No el amor, no la cercanía, no la seguridad, las calificaciones. Y ahora la alumna modelo ya no existía. Había una chica que no sabe cómo encender una computadora. Y si para ti el error equivale a perder el amor, perder la protección, perder el lugar en el mundo, entonces no se siente como dificultad académica. Se siente como el fin. Capítulo. Si agarraste la cuerda. Un día en un seminario de informática, intenté responder algo en el pizarrón, y el profesor auxiliar dijo delante de todos: «Vera, ¿tú a dónde viniste? Esto no es lo tuyo, no te va a salir, no pierdas el tiempo, recoge tus papeles y vete». 13 personas estaban sentadas asintiendo. Después de eso, se me cayeron completamente los brazos. Decidí llamar al abuelo, desde el teléfono público en el pasillo del dormitorio, confesarle todo, contarle lo terrible que era todo, que se burlaban de mí, que no podía, que no entendía nada y que tal vez había llegado al lugar equivocado. Lloraba, y probablemente en el fondo esperaba no como chica de 17 años, sino como niña chiquita, que ahora el abuelo diría algo humano, que se compadecería, que diría: «Vuelve a casa, lo resolveremos. Él dijo, si agarraste la cuerda, no digas que no puedes con ella. Y colgó. El teléfono se tragó la moneda. En el pasillo, la luz parpadeaba. Yo estaba parada con el auricular, en el que ya sonaban los pitidos. Y se parecía a un sentimiento muy conocido. La última puerta a la que tocas se cerró. Él no podía consolar, porque a él mismo nadie lo había consolado jamás. No podía decir te queremos, porque en su mundo eso era debilidad. Pero en ese momento yo no lo entendía. Entendía una cosa. Ya no queda donde tocar. Capítulo. La cuerda. Después de eso, ocurrió mi primer intento serio de suicidio. Una cuerda. Un árbol. El bosque. Hasta hoy recuerdo no la técnica en sí, no la secuencia de movimientos, sino esa extraña, casi escalofriante calma con la que una persona se acerca a ese límite si ha vivido demasiado tiempo sin salida. Como si todo ya estuviera pensado no por la cabeza, sino por otra parte interna, que se cansó de esperar y simplemente quiere silencio. Gracias a Dios, la rama se rompió. A veces después me preguntaban cómo pude atreverme. Pero para mí, nunca fue sobre heroísmo, sobre drama o sobre la belleza de un último gesto. Fue sobre agotamiento, sobre un callejón sin salida interior, donde no quedaba ni aire, ni idioma, ni un adulto al lado que dijera, te está pasando algo terrible. Pero no es para siempre. No fue sobre drama, sobre agotamiento, sobre un callejón sin salida, donde no quedaba ni aire, ni un adulto al lado. Después viví mucho tiempo la vida de la pobrecita a la que abandonaron. Al principio no era concepto. Simplemente una niña a la que desde la infancia llamaban huérfana. Oficialmente yo efectivamente era huérfana. Huérfana con madre viva. Y padre. De papá es otra historia aparte. Es una clase especial de soledad. Cuando mamá existe, pero es. Como si no existiera. Y ni siquiera puedes hacer duelo normalmente. Porque no hay por quién. No se murió. Simplemente no te eligió. Capítulo. La jungla. Miré esa jungla frente a mí y tomé la decisión de seguir adelante. No porque creyera en mí y no porque alguien me apoyara. Simplemente no había a dónde retroceder. Atrás no se puede. Ayuda no habrá. Entonces, sola. Como siempre. Agarré libros. Busqué en Google todo lo que podía. Me la pasaba en la biblioteca casi como en casa. Leía de noche. Resolvía ejercicios. Sudaba. Ya me daba igual quién y qué dijera, que no me iba a salir, que no era lo mío. Yo voy a hacerlo. 6 años después terminé la licenciatura y la maestría en la ENE, jeje, u con casi puros honores. Eso me dio mucha fuerza. Y una trampa enorme. El ave fénix me levantaba de las cenizas mucho antes de que le diera nombre. Cada vez. ¿Un nuevo plan? ¿Cada vez? Como si fuera el último ascenso. Pero el fénix no sabe no levantarse. Eso era su fuerza y su maldición. Porque la frase del abuelo se convirtió al mismo tiempo en mis alas y mis grilletes. Desde entonces, cada vez que tengo miedo, voy y lo hago. Un hombre guapo, acércate. Hay que decirle al jefe que es hora de subir el sueldo. Ve, hay que subir al escenario y contar una historia. Sal. Después conté esta historia en el escenario muchas veces. La gente aplaudía. Yo sonreía. Nadie sabía que detrás de la sonrisa. La misma niña de la estaica, con la nieve ensangrentada en la cara. Solo que ahora tenía medalla de oro, maestría, carrera corporativa y aplausos. Por fuera, una historia de superación. Por dentro, el mismo mecanismo, abrirte paso apretando los dientes, porque detenerse no se puede. Porque si te detienes, empiezas a sentir. Y sentir fue desactivado hace mucho. Munchausen por dentro me sacaba del pelo de cada pantano, haciendo. Como si hubiera fuerzas para eso. La física decía, imposible. Él decía, mira. Aprendí a abrirme paso. A hacer a través del miedo. A través de la vergüenza. A través del dolor. Eso me dio fuerza. Y casi me mató. Entonces no veía la diferencia entre fuerza y desgaste. Ahora la veo. De la infancia salí con instrumentos, control, perfeccionismo, el crítico, la zorra que lee a la gente, el conejo que no duerme. Me salvaron la vida. Y al mismo tiempo, hicieron la vida adulta imposible. porque los instrumentos de supervivencia no saben distinguir, ¿la guerra terminó o no?